La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Espera, aguanta, que esto empieza después de la pausa. Vuelvo enseguida.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Let's move and gay and get it on.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Si te gusta el teatro y te apetece reír un rato, te voy a hacer una propuesta. Una obra que tiene tantas fechas previstas de aquí a verano, que es muy probable que alguna de las funciones te pille muy cerquita de casa. Me refiero a Los vecinos de arriba, el debut como autor y director teatral del cineasta Cesc Gay y que protagoniza... Bueno, eso te lo cuento ahora. Primero la trama, Carmen.
La historia la protagonizan Ana, Julio, Gloria y Brian, dos parejas, los de arriba y los de abajo. Unos llevan mucho tiempo juntos y una vida amorosa sumida en la rutina y los otros, pues todo lo contrario, quedan para cenar, para conocerse mejor y así empieza la historia. Una historia que habla de la convivencia, el amor, el respeto, las apariencias y todo en clave de humor y de ironía. Y al frente del elenco,
Eva H., bienvenida a la COPE, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hola, Eva. Oye, la mayoría te conoce por tu trabajo en la tele, el Club de la Comedia, La Noche de Fuentes, Noche H., pero lo que muchos a lo mejor no saben es que tu carrera comenzó como actriz y precisamente en el teatro, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, cuando era muy pequeña.
O sea, hace nada de eso, ¿no?
Sí, hace muy poco, la verdad. Mira, yo hice mi debut teatral, la primera vez que cobré dinero trabajando en teatro fue en el año 92, así que ha llovido un pelín.
Eva, sí. los vecinos de arriba estuvo 3 meses en el Teatro La Latina de Madrid con 35.000 sí. espectadores. Ahora estáis de gira. ¿El éxito de la obra puede estar en lo normal, lo reconocible de las situaciones que se abordan?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Como dice Cesc, todo el mundo tiende a estar en pareja, aunque eso al mismo tiempo nos dé muchísimo sufrimiento, pero es como inevitable, ¿no? Es un poco consustancial al ser humano. Y es cierto que en la función es muy fácil identificarse y sentir empatía por los personajes de Ana y Julio, que no están en su mejor momento como pareja, desde luego.
Te planteo dos conceptos y tú me dices si estás de acuerdo conmigo. ¿La rutina es la condena de las parejas y el humor la clave?
Yo creo que sí, que la rutina malentendida puede ser el principio del fin. Pero bueno, luego también hay gente que se encuentra muy seguro en la rutina. Con lo cual yo creo que lo que acaba con una pareja sí o sí es la falta de respeto.
Así de claro y así de sencillo. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, entre febrero y junio he contado 52 funciones de Los vecinos de arriba. ¿Cómo se sobrelleva ese ritmo? Porque supongo que debe ser un poquitín trepidante, ¿no?
Pues mira, es curioso, pero se abusa de la paciencia de la pareja, sobre todo de la pareja de verdad. Y hay un poco de abandono familiar, pero... pero es tan gratificante hacer los vecinos de arriba. Es que es una función tan chula de ver y tan agradecida, pero también es tan divertida y tan interesante para hacerla, que la verdad es que es de los trabajos, dentro de lo rutinario que también es el teatro, que es repetir y repetir, es de los trabajos más gratificantes que yo he hecho hasta la fecha.
Eva, ha vuelto a Telecinco Got Talent, donde tú formas parte del jurado. ¿Algún otro proyecto televisivo entre manos?
Pues no, en principio no doy abasto ya con... Muy bien así, gracias.
Claro, entre la obra de teatro y la tele, por Dios. Oye, H es un apellido que se escribe H-A-C-H-E. H, ¿por qué? Lo de Eva H es porque ese apellido es de esa manera.
Bueno, porque me llamo Hernández y era un apellido que no permanecía en el recuerdo. Entonces se me ocurrió escribir la primera letra y desde entonces, no sé si por eso y también por el empeño que le puse y también por parte de suerte y de casualidad, empezó a funcionar todo muy bien.
Correcto, o sea que Bach es como el nombre artístico, ¿no?
Sí, claro, es el nombre falso.
Ah, correcto. Bueno, pues si quieres conocer las fechas y las ciudades por las que va a pasar la obra de Bach, entra en la web, todo junto, en losvecinosdearriba.es. Te lo repito, losvecinosdearriba.es. Eva H., gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y mucha vitamina C, ¿eh?
Hoy sí, buenos alimentos. Venid a ver la función, que volvemos a Madrid el 26 de abril.
Venga, pues no te quepa la menor duda. Un besote muy fuerte.
Muchísimas gracias, un beso.
Je ne sais pas s'il en est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde. Ma vie commence dès que je la vois. Et je fais O. Et je fais A. C'est si bon de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous. En chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant.
Tal día como hoy, el 28 de enero de 1887, se ponía la primera piedra de uno de los monumentos más famosos del mundo, la Torre Eiffel. Hace justo 130 años, el ingeniero Gustav Eiffel y su equipo comenzaban a construir este coloso metálico para que sirviera de presentación a la Exposición Universal de París del año 1889. Vamos a conocer algunos datos. Se ha preocupado de buscarlos mi queridísimo compañero Andrés García. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo, Adolfo. Pues mira, desde la base a su punto más alto, la torre mide 325 metros y sus cimientos se hunden hasta los 7 metros de profundidad. La Torre Eiffel está hecha de hierro forjado y hoy día pesa un total de 10.100 toneladas. Para que no se oxide, se aplican 60 toneladas de pintura cada 7 años. El pasado año, por cierto, se pintó por última vez. Además de unas impresionantes vistas, actualmente la Torre Eiffel cuenta con 5 centros gastronómicos de prestigio. Sin duda, un atractivo más para los más de 250 millones de turistas que la han visitado.
Para hablar sobre la Torre Eiffel, el camino más lógico es contactar con la empresa, no sé, que actualmente explota todos los servicios que ofrece la torre, pero nosotros lo hemos hecho de otra manera, lo queremos hacer de otra forma. Hemos querido buscar un enfoque desde la óptica, desde los ojos de un español afincado en París. Es un honor saludar al embajador de España en Francia, don Ramón de Miguel. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Por cierto, don Ramón, ¿algún parentesco con el sociólogo Amando de Miguel?
No tengo ningún parentesco, aunque me imagino que entre nosotros dos, y Adán y Eva, habrá habido alguna coincidencia. A mí me gustaría mucho tener su talento y su cerebro.
Por cierto, ¿en qué zona de París está nuestra embajada?
Pues está en una zona muy cerca de la Torre Eiffel. De hecho, yo desde lo alto, desde la ventana de mi despacho, yo puedo ver la Torre Eiffel, porque la embajada está en la línea entre la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo, en una avenida que va, que se llama Jorge V, que va desde los Campos Elíseos hasta el río Sena, y es una zona de París muy conocida ahora, que yo creo que cuando se compró esta embajada en el año 1920, cosa que hizo el rey Alfonso XII, no sé si es en ese momento estaba tan de moda como ahora, pero ahora es un sitio que todo el mundo llama el Triángulo de Oro, porque es el triángulo montado entre la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos y el Sena.
¿Es correcto cuando un español le pregunta al embajador dónde está nuestra embajada? Es decir, porque en esa embajada también tengo yo acciones como español, ¿no?
Naturalmente. No es que tenga acciones, que es suya. Esta es una propiedad del Estado español, y el Estado español es propiedad de todos los españoles, porque el Estado español se monta con nuestras contribuciones, y lo que es el patrimonio del Estado es patrimonio de todos los españoles.
Bueno, atención, señor Montoro, que es de todos los españoles, no es solamente mía, digo, a efectos de declaración del patrimonio. Por cierto, embajador, complétenme la frase. Para un francés, para un parisino, la Torre Eiffel es...
Bueno, para un parisino, la Torre Eiffel tiene menos simbolismo que para los turistas.
¿Ah?
Para ellos... indudablemente simboliza toda una historia un poco compleja de amor y desamor, ¿eh? Primero, conviene aclarar que se hizo para la Exposición Universal de 1889, que conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa. Por lo tanto, ya esa exposición tenía un simbolismo grande político, ¿no? Cuando se construyó la torre, la verdad es que la mayor parte de los parisinos les pareció un horror. Y la mayor parte de la gente de gusto y de los académicos y de los intelectuales y de los literatos les parecía que era casi un insulto a la arquitectura de París poner una torre de hierro en un sitio muy simbólico, porque el Campo de Marte es una gran explanada, se llama de Marte porque era el dios de la guerra, y el Campo de Marte era el sitio donde l'École Militaire, la escuela militar que está al fondo del Campo de Marte, lo tenía como zona de maniobras, y por lo tanto, como era zona de maniobras del ejército, estaba vacía, y precisamente en ese gran espacio vacío fue donde decidieron poner la Exposición Universal y poner la torre como símbolo de la Exposición Universal. Y debo decir que ya París se fue reconciliando con la torre, pero fue recibida de uñas. Luego yo creo que fueron las clases populares las que les pareció que la torre significaba pues un símbolo de modernidad, de nueva arquitectura de hierro, etcétera, etcétera. Pero ya digo, no fue acogida con entusiasmo por las élites y por las gentes del mundo cultural y del mundo artístico de París.
Ramón, ¿cómo se puede explicar la atracción, en fin, más allá de lo que puedan sentir ahora, hoy día, los franceses, que sentimos la gente que vamos a París ante, en fin, abro comillas, una simple torre metálica? ¿Dónde radica el encanto de este amasijo de hierros?
Bueno, el encanto es que es un símbolo muy potente. Las formas piramidales han sido símbolos muy potentes desde la antigüedad. Es muy obvia, se ve desde todos los sitios. Nosotros nos damos cuenta porque nosotros en Madrid vivimos en una ciudad llena de cerros y de alturas que suben y bajan. Aquí no, aquí todo es plano, plano, plano. Y no hay ningún edificio que sobrepase la altura de la Torre Eiffel. Por lo tanto, la Torre Eiffel es súper obvia, se la ve desde todos los sitios. Y tiene mucha fuerza. Y no solamente tiene fuerza, sino que la cultura popular le ha dado fuerza, porque ya la Torre Eiffel ya es el sitio donde la gente se reúne, es el sitio donde se proyectan, por ejemplo, en el Campeonato Mundial de Fútbol, se proyectaban las banderas de los países que iban ganando los partidos. Es el sitio donde se hacen los famosos fuegos artificiales del 14 de julio. Es decir, es un centro de grandes actividades, de masas y de gente, y además, como tiene un entorno muy amplio, que permite mucha concentración de gente alrededor, pues es un monumento en torno al cual giran muchos y muchísimos miles de personas.
para los que vivimos de la comunicación no nos extraña, pero a casi cualquier ciudadano del planeta Tierra le enseñas una Torre Eiffel en pequeño, en fotografía, en una foto en el teléfono móvil, inmediatamente lo van a asociar a Francia. Por cierto, estoy hablando con Ramón de Migueles, el embajador de España en Francia. Embajador, ¿hay muchos españoles que viven en Francia?
Sí, hay muchos españoles que viven en Francia. No hay tantos como los como hubo en los años 60, 70, 80, en que bueno, había mucha emigración que por razones económicas vino a España. La mayor parte de esos españoles han retornado a España después, cuando la situación, después de la transición, empezó a mejorar. Hay una nueva emigración, sobre todo de gente joven que busca nuevas oportunidades en Francia, pero lo que hay en Francia es un enorme pozo de una serie de inmigraciones superpuestas que ha habido a lo largo de los, no digo de los años, sino de los siglos, porque la emigración española importante a Francia empezó ya en el siglo XVIII y en el XIX y en el XX. Yo diría que hay casi 2 millones de franceses que en algún punto de su genealogía tienen un apellido español. Pero viviendo aquí es muy difícil calcular porque hay muchos que no se registran en los consulados, pero en el registro consular podemos llegar hasta 400.000.
¡Qué barbaridad!
Y luego hay los que de los que no se habla, que son los turistas, que antes eran pocos, pero ahora 6 millones de españoles vienen a Francia todos los años. Y por lo tanto, aquí en París, seguramente cada fin de semana, pues hay entre 50 y 100.000 españoles.
¡Osu! ¡Madre mía de mi alma! Ramón, si vamos a París, previa cita, pedido contacto, ¿se puede ir a conocer nuestra embajada?
Pues se puede conocer nuestra embajada. Nuestra embajada, de hecho, se abre, como todos los edificios oficiales pueden abrirse, y yo, de hecho, a los que le abro la embajada es fundamentalmente a los franceses. Aquí hay muchas instituciones, colegios, instituciones culturales que piden visitar la embajada y se les da una cita y vienen. Decir que la embajada se puede visitar por todos los españoles que vienen a París, pues realmente si eso empezar a ponerse tan de moda como la Torre Eiffel, tendríamos colas, y tendríamos que dedicarnos todo el sábado y todo el domingo al que visitar la embajada. Pero de todas maneras, los españoles en París, casi la mayor parte han pasado por la embajada o pasan por la embajada, porque esta es una embajada que primero es muy simbólica, que es mucho la imagen de España aquí en París, y que además es una embajada que tiene una actividad social muy grande. En el año 2016 me parece que han pasado por los salones de la embajada en diversos acontecimientos de recepciones y de cenas y almuerzos y desayunos más de 5.000 invitados. Por lo tanto, entre ellos ha habido muchísimos españoles.
Qué bien, correcto. Suponga que este fin de semana o el fin de semana que viene algún señor o alguna señora que nos está escuchando va a pasar un fin de semana en París. Recomiéndele un restaurante, que no tiene por qué ser español necesariamente, un restaurante donde Ramón de Miguel sepa que dan bien de comer.
Mire, aquí en París hay una cantidad extraordinaria de restaurantes donde dan bien de comer en casi todos. Pero yo lo que le recomiendo a la gente que venga aquí, no es que se vaya a esos restaurantes importantes y elegantes y de una y dos y tres estrellas que los hay y que son absolutamente extraordinarios. Yo creo que la mejor recomendación que yo puedo hacer a cualquiera que venga es que busque o una, lo que llaman aquí cervecerías, la brasserie, o bistro, que son las tabernas. Los bistró y las brasserie de París, que hay muchísimas por todos los barrios, tienen precios muy razonables y en todas se come muy bien. Se come además casi en todas se come lo mismo. Hay una serie de platos que se repiten en todos los sitios, pero que están muy bien hechos y que son muy típicos de la cocina parisina, de la cocina francesa. Y verdaderamente yo a mí me apuraría a recomendar un restaurante, porque yo la verdad tengo muchos muy preferidos. Pero no hay ninguno que me parece que es mejor que los demás. Lo mejor es la cocina simple y popular de los bistrós y las baserías.
Bueno, es que Ramón de Miguel fue un alumno aventajado de la carrera diplomática, además. Ramón, sí. Te quiero mandar un abrazo muy fuerte. Quiero mandarle un beso también a María José. Ha sido facilísimo contactar contigo de español a español. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra representación en Francia. Gracias por ayudarnos a entender un poco más lo que es este monumento y darnos un flash de nuestra posición en Francia. Y te mando un abrazo afectuoso desde el sur de Europa, desde Málaga, y naturalmente en nombre de todos los españoles que escuchan la cadena COPE a esta hora.
Pues desde el frío de París me conforta mucho recibir un abrazo de compatriotas, y más viniendo desde Málaga, que estará con un solecito muy agradable. Muchas gracias. Yo mando un saludo afectuoso no solamente al programa, sino también a todos los que lo escuchan, a todos los noctámbulos que escuchan este programa, y con todo afecto desde París, donde estamos aquí al servicio de todos los españoles.
Gracias, señor. Buenas noches.
Buenas noches.
Time goes by and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you, but I can't see how strong a man I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally, so the way you move, and all I want is a chance to prove, show all I can do. I believe in starting over, I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright to guide me through. I believe in you.
Qué bien suena, casi todo lo que hace, le dé al palo que le dé, lo hace fenomenal este Michael Bublé. Algún día nos pondremos de acuerdo si es Michael Bublé, Michel Bublé, hay muchas versiones, ¿verdad, Pedro?
Bueno, podría ser, en inglés sería Michael Bublé,
¿vale?
Y en francés, como es canadiense, se pueden emplear los dos idiomas, y en francés sería Michel Bublé.
Qué bien suena, Michel Bublé, Michael Bublé, la misma familia. Por cierto, atención, porque el próximo 11 de febrero se entrega el premio científico y de ingeniería de la Academia de Hollywood, o lo que es lo mismo, una especie de Oscar técnico. Va a recogerlo un español, y además malagueño.
Con lo cual nos mola más hablar con él. Es la primera vez, por cierto, que un español recibe este galardón, y lo hace por la creación de un programa de efectos especiales llamado Arnold, que ha sido utilizado en superproducciones, atento, como Gravity o Iron Man 3. Estos premios técnicos se crearon para reconocer avances que cambian el proceso de creación de películas, y ha recaído en anteriores ediciones en empresas como Arri, Red, Sony y Panavision.
Bueno, Marcos Fajardo es el ingeniero que recogerá ese premio en nombre de todos los miembros de su propia empresa, que se llama Solid Angle. Marcos, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Bueno, este Arnold se ha convertido en un buen amiguete en tu vida, ¿eh?
Sí, un compañero de penas y fatigas y alegrías también.
A ver, necesito que me cuentes, por favor, de la forma más coloquial posible, ¿qué es el programa Arnold y qué efecto tiene en las películas?
Bueno, Arnold es un programa informático que lo que hace es que simula la iluminación. Tú imagínate que estás viendo, yo qué sé, estás en el campo mirando a un árbol. Pues lo que ves, esa imagen que se forma en tu cerebro, pues se forma por unos fotones que llegan a tu ojo. Esos fotones vienen del sol, del cielo, rebotan en los árboles, en el suelo y llegan a tu ojo. Bueno, pues ese proceso de rebote de fotones es un proceso que está bien definido, lo conocemos muy bien de hace muchos años, y yo lo he simulado de una forma muy, muy rápida y eficiente en el ordenador. Pues gracias a eso, pues las imágenes que te genera Arnold son muy realistas, lo llamamos fotorrealismo. ¿Eso para qué sirve? Pues para que cuando tienes una imagen hecha en 3D con Arnold, la puedes componer encima de una imagen real, con actores o con entornos reales, y al componerlo, pues casa muy bien esa composición, y tu cerebro se cree que ese objeto 3D existe, cuando realmente no existe.
Correcto, ¿es una especie de maquillaje a gran escala para hacer totalmente creíble lo que vemos?
Sí, es un esto es realidad virtual, ¿vale? Lo que pasa es que lo hacemos a muy alta calidad, a tan alta calidad que ya te digo que tu cerebro ve una imagen hecha con nuestro software y, bueno, se cree que pueda existir, ¿no?
Marcos,
es un universo que existe solamente en un ordenador. Lo que hacemos es que tu cerebro se crea que eso existe.
Marcos, ¿es cierto que de las 10 películas que optan a Oscar este año, 6 han pasado por las manos de Arnon?
Sí, bueno, el mes pasado hubo una cosa que se llama el Bake Off de los Visual Effects, y hay 10 nominados, y 6 de ellos pues sí que han utilizado Arnold. Ahora, los finales, los 5 nominados finales, 3 de ellos, 3 de los 5, sí utilizan el software nuestro. El año pasado fueron 4 de 5, el anterior 3 de 5, o sea que llevamos unos años ya con bastante influencia en los
Por tanto, debo entender que 3 de 5, 4 de 5, todo eso pasa por la caja de Arnold o de Solid Angle, ¿no?
Claro, sí. Bueno. Al final lo que hacemos es vender software. Yo soy un proveedor de software. Yo le vendo a los estudios de animación y efectos especiales, les vendemos nuestro software. Y los estudios muy grandes pues te compran 500 licencias, 1000. Esto se vende por máquina. Si tú tienes un estudio con 100 ordenadores, pues 100 licencias. Entonces, los más grandes, ¿sí?, es lo que más me generan cajas.
Claro. ¿Arnold te ha hecho rico? No seas humilde ni modesto. Es decir, cuidado. Montoro seguro que está escuchando, ¿eh?
Tú, a ver, la empresa va muy bien. No nos va nada mal.
Bueno, vamos a pasar a cosas más mundanas y vamos a dejar la parte de el dinero. Además de lo que hemos mencionado, películas como Gravity...
Un momento, porque yo Gravity la vi. ¿Arnold dónde operó en Gravity? Pues yo la película la tengo bastante memorizada.
Sí, pues mira, en todos los frames de la película. Gravity es una película que no se pudo rodar con actores reales y con naves espaciales reales porque no se puede, no podemos mandar al espacio un equipo de producción. Entonces eso hubo que hacerlo en el ordenador entera. Entonces, bueno, hubo que modelar la Estación Espacial Internacional en el ordenador, hubo que crear todo ese detalle geométrico. Y si quieres te explico un poco cómo funciona Arnold y a lo mejor lo entiendes mejor.
Por favor.
Arnold lo que hace es generar imágenes en 2 dimensiones, una imagen, ¿vale? Pero para eso necesitas 4 ingredientes. El primer ingrediente es un modelo geométrico, es decir, igual que hay escultores que esculpen una figura en arcilla, pues también puedes esculpir en el ordenador y hacer una figura geométrica, un modelo, ¿vale? Ese es el ingrediente número uno, un modelo. Segundo ingrediente, pues unas texturas, unos colores de los objetos. No es lo mismo hacer un objeto de madera que un objeto de mármol que un objeto de cristal, ¿no? Tercer ingrediente, unas luces. Tú tienes que poner unas luces, igual que en un set real hay unos directores de iluminación y de fotografía que van poniendo luces, pues en el ordenador igual, hay que poner unas luces. Cuarto ingrediente, una cámara. Pues con esos ingredientes, Arnold te genera una imagen que, digamos, es lo que se vería a través de esa cámara si existiera realmente, ¿vale? Pues en el caso de Gravity, pues todo lo que ves en Gravity, toda la película, se ha hecho por el ordenador porque no había otra forma de rodarla.
Además, en Spider-Man, Doctor Strange, Star Wars, Episodio 7, Guardianes de la Galaxia, entiendo que Arnold solamente se puede aplicar al mundo de la ciencia ficción, Marcos.
No, por supuesto que no. De hecho, muchos de nuestros clientes utilizan Arnold para efectos especiales invisibles. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Hay veces que se rueda una película con actores reales y se rueda, por ejemplo, en Madrid, pero tenemos que hacer que parezca que se haya rodado en París, por ejemplo, en Nueva York. Pues hay métodos, hay formas de quitar los decorados y cambiarlos, rehacerlos en 3D y poner decorados nuevos en 3D. Eso se llaman efectos especiales invisibles. Y muchas, muchas películas que ni te lo imaginas están rodadas así.
Claro,
entonces,
incluso...
No solamente ciencia ficción, sino cualquier cosa. Al final esto se trata de abaratar los costes de producción. Es más fácil a veces rodar en Madrid que en Nueva York.
Marcos, en la serie Velvet hemos visto avenidas, el antiguo Madrid. ¿Es posible que hayan utilizado una técnica muy parecida a esta que hablas?
Es posible,
¿no?,
que hayan, que son clientes nuestros, sí.
Amigo, también ahí también hemos pillado, efectivamente. Oye, ¿por qué os lo reconocen ahora si creo que el mundo del cine lleva más de una década usando vuestra técnica?
Porque estos premios técnicos funcionan así. Estos premios técnicos se dan a unas tecnologías que tienen un uso demostrado, que han tenido un efecto importante en cómo se hacen las películas. Entonces, no es como los Oscars de los actores, que cada año hay, bueno, pues se llaman a 5 nominados y se abre un sobre y sale. No, esto no es así. La tecnología, yo llevo 5 años llamando a la academia diciendo, oiga usted, que tenemos esa tecnología que se está utilizando mucho. La academia lo que hace es que tiene un comité de investigación científico que, bueno, mira esa tecnología, llama a ver quiénes son los competidores, analizan el esquema competitivo del mercado y dice, mira, pues parece que estas dos empresas han hecho un trabajo en los últimos 10 años muy potente y creemos que se merecen ese premio. Entonces eso no tiene nada que ver con los Oscars de los actores.
Correcto. Por cierto, Marcos, esta semana hemos tenido un poco de frío aquí en tu tierra, en Málaga. Hemos bajado incluso hasta los 14 grados, cosa que llevamos regular aquí en la ciudad. ¿Cómo a un estudiante de ingeniería de la Universidad de Málaga se le ocurre ir por este camino del cine?
Bueno, pues yo no me lo esperaba. Yo no sabía que iba a acabar en esto. Yo estaba haciendo informática y en informática te enseñan muchas matemáticas y métodos numéricos. Y a mí me parecía un poquito aburrido, ¿no? No le veía una aplicación muy práctica a mí y a muchos estudiantes. Entonces yo, de casualidad, aprendí. A mí siempre me gustaban los videojuegos y los gráficos de ordenador, de las máquinas de 8 bits antiguas y estos, y las matemáticas, ¿no? Entonces yo le encontré una aplicación a las matemáticas que me enseñaban en la universidad. Se la encontré en esta tecnología de tres dimensiones para la realidad virtual. Entonces esa conexión me pareció muy, muy bonita, porque unas matemáticas que en principio pueden ser muy áridas y muy un poquito aburridas, realmente las puedes utilizar para hacer cosas preciosas, para hacer unas realidades que no existen, una realidad virtual, unos universos paralelos que cuando aprendí esto no me lo creía. Era, ¿cómo puede ser que esto exista, ¿no? Entonces esa conexión tan bonita es lo que me llevó a trabajar en este campo. Ahora, lo de cine fue una otra historia. En el año 2004 me llamaron tengo un amigo español, Pepe Valencia, que trabaja en Sony Pictures Images en Los Ángeles, y tenían que hacer una película que se llama Monster House, la película de Robert Zemeckis y Steven Spielberg. Y había que, bueno, esa película necesitaba un look muy especial, que no podían hacerlo con el sobre que tenía. Así que me llamaron y dijeron, venga, vete para allá, para Los Ángeles. Y yo, okay, voy para allá, y en principio iba a estar un añito solamente ayudándoles a hacer esta película con mi software Arnold, pero al final les gustó tanto que hicimos Lluvia de Albóndigas, Salita del País de las Maravillas, un montón de películas, y estuve allí 3 años. Entonces, bueno, ese fue el inicio de mi carrera un poco en el cine, ¿no? Una llamada de un amigo español que trabajaba en Sony.
¿Y por qué en el 2006, cuando funda la empresa, le llamas el ángulo sólido, que podría ser la traducción de Solid Angle?
Sí, bueno, en el 2009 la fundamos.
O 2009,
el ángulo sólido, el ángulo sólido en matemáticas, bueno, es un, ¿sabes lo que es un ángulo bidimensional? ¿No? Tiene dos líneas y es el ángulo que forma entre las dos líneas. Pues esa extensión a tres dimensiones se llama ángulo sólido. Es un trocito de esfera, digamos. ¿Por qué? Pues porque las ecuaciones que resolvemos, Arnold lo que hace es que en cada píxel resuelve una ecuación muy complicada, una ecuación integral de múltiples dimensiones, y el ángulo sólido está en el núcleo de esa ecuación. Y era como, bueno, es como lo que resolvemos es esta ecuación, pues me parece muy bonito ponerle el nombre de la empresa, esa parte tan técnica, tan en el núcleo de lo que intentamos resolver. Al final estos son todo ecuaciones y física. Es una cosa, a mí me parece muy bonita, que una cosa, la física y las matemáticas luego se traduzcan en imágenes pues realistas y bonitas, ¿no?
Sí, muy bonito, pero no veas cómo mola cuando se ve en la pantalla grande, ¿eh? Claro. Está claro. Oye, ahora tenéis oficinas, que yo sepa, en Madrid, en Londres, hay ingenieros en 4 continentes que pertenecen a la empresa, clientes en 50 países. ¿Se puede contar algún detalle, algún secreto de alguna película en la que estáis trabajando ahora, o eso no se puede decir?
Sí, alguna cosita. Mira, por ejemplo, lo último que acabamos de hacer... Guillermo del Toro, que sabéis, un director mexicano famoso que ha hecho películas como Pacific Rim, cosas muy chulas, pues acaba de hacer una serie de televisión de animación para Netflix. O sea, una serie que no va a la televisión tradicional, sino que directamente va a una plataforma de streaming que se llama Netflix. Bueno, pues eso está dirigido por Guillermo del Toro y un amigo español de Granada que se llama Rodrigo Blas, son codirectores. Esa serie está chulísima, es una serie, bueno, que tenéis, si podéis, si tenéis acceso a Netflix, pues deberíais echarle un vistazo.
¿Cómo se llama?
Troll Hunters, cazadores de trolls.
Ah, correcto.
Troll Hunters.
Oye, Marcos, si un chico, una chica, un tío come pitufos y bebe nubes, ¿de dónde es?
¿Cómo? ¿Qué pregunta es esta?
Hombre, perdóname.
Gárgamel.
Es que claro, tanta ecuación
y
tanta...
muchos años fuera de Málaga, me parece.
¿Tú llevas muchos años fuera de Málaga?
Claro, sí, yo hace mucho tiempo no veo Málaga.
Bueno, es que aquí desayunar un pitufo...
El pueblo ese que pita...
No, de pueblo. Dice, si tú por la mañana cuando desayunas pides un pitufo y pides un café que le llamamos una nube, por tanto, bebes nubes o comes pitufo, es que eres de Málaga, como es tu caso, ¿no?
Vale, sí. Bueno, yo te voy a decir un secreto. Yo nací en Sevilla y a los 5 o 6 años nos mudamos a Málaga. Entonces yo soy fruto de los dos lados, ¿no? Pero, y además hace mucho tiempo que no vivo en Málaga, pero sí, está viviendo en muchos países y ahora en Madrid.
¿Y en qué barrio vivías de Málaga?
Pues mira, yo me crié en el Parque Mediterráneo. Y fui al Emilio Prados, al Instituto Emilio Prados, el Colegio Pablo Freire, y toda esa zona.
Santa Paula,
claro.
Ah, qué marisquería tan rica había por aquella zona.
Ya esa marisquería ya no existe.
No llevas tanto tiempo sin venir, por
porque
cierto.
Voy mucho a ver a mi familia.
Ajá. Claro. Muy bien, fenomenal. Marcos, enhorabuena por esto. Nos sentimos súper orgullosos de ti. Gente como tú es la que hace a un país extraordinario. Soy gente, sin duda, extraordinaria. Muchísimo ánimo, gracias por atendernos y ojalá que tengamos que llamarte con mucha frecuencia para contar los éxitos de este buen amigo tuyo que se llama Arnold.
Pues muchísimas muchísimas gracias y saludos a todo el mundo.
Un abrazo, chao.
Chao.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky...
Es posible que no seamos conscientes de ello, pero la mayoría de los seres humanos somos adictos a Internet. Apenas podemos vivir sin tener a nuestro alcance las herramientas que nos ofrece esa enorme red virtual que entró en nuestras vidas para quedarse. Pasamos buena parte del día inmersos en buscadores y en redes sociales, pero ¿conocemos lo que se oculta en la otra cara de Internet? Si no me equivoco, José Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Este espacio al que no todos saben acceder se llama Deep Web, ¿verdad?
Pues sí, esa Deep Web o web profunda sería el contenido al que no se puede llegar a través de los buscadores convencionales, como podría ser, por ejemplo, Google. Y ahí se oculta de todo, desde información secreta de los gobiernos hasta elementos relacionados con traficantes de cadáveres, pasando por el mundo de la droga, de la pornografía, del mercado negro de armas, incluso de asuntos vinculados al misterio.
Esta noche vamos a acceder, en cierto modo, a esa web profunda, a esa Deep Web, junto al investigador y escritor Iván Mourín, autor del libro Descendiendo al Infierno, un paseo por lo más oscuro de Internet, de la editorial Luciérnaga. Iván, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Es cierto todo lo que se cuenta sobre la Deep Web?
Es cierto a medias. Es cierto que es la zona más desconocida de Internet, la que no solemos utilizar la gran mayoría de usuarios. Como decía José Manuel, una zona donde no se puede acceder con buscadores, es decir, una zona que no está indexada. Pero lo que hay es mucho mito. Sí que es cierto que hay muchas páginas ilegales con un contenido a veces muy fuerte, pero también hay mucho mito detrás.
Si alguien quisiera acceder a ese contenido profundo, ¿podría encontrar la manera de hacerlo?
Sí, por supuesto. Además, podría hacerlo cualquier usuario, sobre todo utilizando siempre lo que llaman cyberspace, es decir, una serie de servidores que garantizan un cierto anonimato. Pero sería como ir a oscuras, porque realmente no sabes el contenido que te puedes encontrar dentro de las páginas.
Uh-huh. Iván, ¿cuál sería, en fin, a grandes rasgos, los contenidos que se almacenan en esta otra cara de Internet?
Pues habrían de dos tipos, es decir, los más negativos que se conocen, es decir, desde páginas de comercio, de todo tipo de productos ilegales, es decir, material robado, drogas, armamentos... luego páginas de con películas snuff, con contenido gore, temas de pornografía extrema, páginas de contratación de sicarios, pero luego hay una parte positiva donde habrían empresas trabajando en ciertos proyectos para conseguir pues esta privacidad, anonimatos, bloggers, etcétera.
Bueno, estos contenidos de los que me hablas suenan, en fin, algunos de ellos que me has dicho, altamente ilegales. ¿Cómo es posible que eso pueda sobrevivir en la red sin que las autoridades pongan coto?
Pues precisamente por este anonimato y por esta gran capacidad que tiene esta red oculta. ¿Qué sucede? Que la gran mayoría de estas páginas lo que hacen muchas veces es cerrar y vuelven a abrir con una dirección diferente. Entonces es muy difícil de rastrear.
Para escribir tu libro, Iván, has profundizado personalmente en esa deep web, en esa web profunda. ¿Qué verdades y qué mentiras has podido desvelar?
Pues sobre todo lo que son verdades es que realmente hay un comercio detrás, además bastante amplio. A veces son redes criminales, otras veces simplemente pues es una persona que lo hace pues para beneficiarse, pero sobre todo, además de las mentiras que van surgiendo, es encontrarte como ya no solamente la gente que publica cierto contenido, sino que hay usuarios que llegan a ser tan perturbadores como ellos, porque solicitan material de una manera desesperada, y mucho de este material es falso, y aún así lo solicitan, lo suplican. Son capaces de pagar cantidades exorbitadas por obtenerlo.
Ya hemos mencionado varias veces un término, que es el de web profunda, pero ¿se conoce la profundidad real? O sea, ¿hay alguien que haya podido acceder a la parte más profunda?
Pues parece un mito, no se sabe bien hasta dónde, ¿no? Está esa parte más oculta de Internet, pero sí que hay un hacker británico, Gary McKinnon, que en 2002 y 2003 llegó a hackear 95 veces los equipos de la NASA y del ejército norteamericano. Él dice que él conserva material extraído de esta deep web que les pertenecía a ellos, donde se habla de experimentación armamentística relacionada sobre todo con el tema OVNI y cosas de gobierno que realmente, si algún día tiene que salir a la luz, llegaría a sorprendernos a todos.
A nivel personal, como investigador o incluso como persona, ¿cuál sería el contenido de esa deep web que más te ha asombrado de todos?
Pues la verdad que sería difícil decidirse por una, porque la verdad que llega a sorprender en muchos sentidos, ya no solamente en el tema negativo. Hay páginas que no se sabe bien cuál es la finalidad, es decir, que parecen puzzles, además muy bien encriptados, y que, claro, sobre todo los más conspiranoicos dicen que hay fuerzas gubernamentales detrás en busca de nuevos miembros, pero que no se sabe bien. Luego, obviamente, también la crueldad y la perversión también choca mucho. Sería muy difícil, muy difícil.
Uh-huh. El título de tu libro es Descendiendo al Infierno, un paseo por lo más oscuro de Internet. ¿Realmente cuando te metes en esta deep web, en esta web profunda, en este Internet profundo, tienes la sensación de que estás en el infierno?
Bueno, más que nada es esa parte que es difícil catalogarlo, pero sí que podría decirse que es bastante infernal, porque sobre todo el no poder controlar todo el contenido que hay, y además que casi podríamos decir que muchas de estas páginas podrían contener cada uno de los pecados capitales, ¿no? Páginas relacionadas con la ira, que vendría a ser, pues, por ejemplo, páginas de terrorismo o de películas snuff, o lo que llaman red rooms, donde se torturaría a gente en directo. El tema de la pornografía extrema, que entraría dentro de la lujuria, páginas de canibalismo, que sería con la gula. O sea, podríamos continuar y habría, yo creo, que páginas para cada uno de estos.
Uh-huh. Iván, se habla de la web profunda como un lugar peligroso, pero ¿ese peligro tú crees que es extensible a ciertas páginas de la web superficial?
Sí, sin duda. Se habla sobre todo del peligro, ¿no?, de esta red oculta, pero en la red superficial hay peligro, y hay mucho, porque, claro, navegamos con mucha seguridad y no nos damos cuenta de que a veces accedemos a páginas donde, para empezar, nuestro equipo puede ser infectado, ¿no?, con malwares, con virus, pero es que al mismo tiempo pueden piratear nuestro equipo, obtener datos que se comercializarían precisamente dentro de esta deep web, y luego, sobre todo, el tema en las redes sociales, contactar con personas que, claro, debido al anonimato, sobre todo a la creación de perfiles falsos, no sabemos lo que puede suceder. Es decir, nos pueden acosar, nos pueden amenazar, nos pueden estafar.
Descendiendo al Infierno, un paseo por lo más oscuro de Internet, de la editorial Luciérnaga. Su autor, Iván Mourín, nos ha acompañado esta noche. Iván, gracias por tu tiempo. Un abrazo fuerte y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
A finales de agosto del año 2016, Samsung lanzó al mercado el que, sobre el papel, era el mejor móvil de la historia hasta el momento, el Samsung Note 7. Estaba llamado a reinar en el Olimpo de los teléfonos inteligentes. La mejor pantalla, la mejor cámara, las mejores prestaciones, lo que parecía una historia de éxito y de alegrías, se tornó en uno de los episodios, yo diría, más desoladores y críticos de la historia de la tecnología moderna. Juan Diego Periáñez, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Lo que parecía una historia idílica se convirtió en una auténtica pesadilla cuando los millones de usuarios que habían reservado su ansiado Note 7 empezaron a desempaquetarlo en casa y a usarlo. Llegaron reportes a Samsung que contaban que misteriosamente, mientras los teléfonos estaban cargándose, ardían o explotaban. Se montó un revuelo enorme, hubo muchísima más viralidad de la realidad y Samsung se vio obligado a reparar y a relanzar el teléfono a nivel mundial, técnicamente solventando el problema. Cuando semanas después empezaron a entregarse los nuevos celulares técnicamente rehabilitados, volvió el problema a surgir. Siguieron teniendo esas desesperadas explosiones cuando se cargaban. Samsung ha asumido los problemas, ha asumido pérdidas millonarias, ha descendido en bolsa y retiró globalmente del mercado el Note 7. A principios de esta semana ya Samsung tiene respuestas certeras y hoy tenemos en la noche de COPE a Francisco Ortigüela, que es director de comunicaciones y relaciones institucionales de Samsung en España, y que nos va a contar la versión oficial de lo que ha pasado con el Note 7.
Sí, señor Ortigüela, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos los oyentes.
Buenas noches, gracias por estar aquí, por dar la cara y contarnos por qué explotaban los Note 7, un teléfono tan vanguardista, tan avanzado. ¿Por qué explotaban? ¿Qué es lo que pasaba?
Bueno, para primero, antes de... La verdad es que ningún Note 7 ha explotado, ¿eh? Porque lo que es explotar, de que saltasen los cristales y demás, eso no ha pasado. Es decir, explotar no es la palabra correcta, se ha utilizado mucho, pero bueno, no es el término correcto. Lo que ha pasado es que la batería, bueno, pues tenía un problema que hemos conseguido detectar y se producía un cortocircuito y hacía que la batería pues se recalentase y dejase de funcionar, pero no ha habido explosiones. Como se ha mencionado, ni ha habido, no, gracias a Dios, ningún incidente así de explosión de un móvil. Uh-huh. Lo que ha pasado, bueno, pues hemos dedicado, la verdad, que muchos recursos y mucha investigación. Hemos dedicado a más de 700 ingenieros de Samsung, además a 3 empresas expertas en certificación y en pruebas de equipos. Hemos testado 200.000 aparatos y 30.000 baterías, para ver si había un problema con el dispositivo, había un problema con la batería. Y lo que hemos detectado finalmente, pues que había dos fabricantes de las baterías y había dos problemas distintos. En uno era pues una deformación pequeñita, no en todas las baterías, pero en algunas baterías en la zona superior derecha, y en otras pues bueno, pues había un problema que producía pues eso, que la batería no funcionase correctamente. Hemos comprobado que, por ejemplo, lo que era el dispositivo en sí, lo que era el software, lo que era el hardware y lo que era la fabricación eran correctos, y lo único pues que había un pequeño problema en la fabricación de las baterías y en el diseño, que hacía que en algunas baterías pues tuviéramos ese problema.
Francisco, ¿nunca ardió o tuvo el problema que reportaron los usuarios ningún Note 7 mientras se probaba en el momento que hay entre que el producto está terminado de desarrollar y que se pone a la venta, que hay un montón de beta tester y gente que lo tiene usando?
No, bueno, el índice de incidencias cuando digamos dejamos a finales de agosto, principios de septiembre, dejamos de comercializarlo, el índice era de 1 de cada 100.000, es decir, que es la misma probabilidad de que nos toque la lotería de Navidad, del gordo, famoso, ¿eh? Es decir, 1 de cada 100.000, teníamos 36 casos detectados en ese momento, de 3.600.000 unidades vendidas, principalmente en Estados Unidos, Corea y China. En Europa, cuando dejamos de comercializarlo, todavía no se había comercializado, se iba a lanzar el 9 de septiembre, y eso se detectó pues el 2 de septiembre.
Oye,
el 9 de septiembre y lo detectamos el 2 de septiembre.
Sabiendo lo, en fin, tiquismiquis que sois en Samsung, cómo cuidáis todos los detalles, ¿se ha llegado a hacer incluso alguna estadística del número de móviles que ardieron?
Pues mira, tenemos el dato, según bueno se comunicó en Corea el lunes en la rueda de prensa, de 330 unidades sobre un total de 3,6 millones de unidades.
¡Qué barbaridad!
Es decir, que es mínimo, el porcentaje es 0,01%, es 1 de cada 11.000 dispositivos tenían este defecto.
Fíjate, ¿no?, cómo es la viralidad, ¿eh? Que parece sí, que el problema que lo tenían
millones,
miles, ¿no?
Sí, sí, correcto. Habían ardido millones. Yo me he montado en aviones que me han dicho, si tiene usted un Samsung Note 7, quítelo y tírelo por la ventana. Y digo, Dios mío, pero sí. Y al final son solo 300 de 3 millones y pico.
Sí, no, además fuimos nosotros también los que avisamos a las líneas aéreas porque preferíamos... bueno, aunque era una publicidad negativa, lógicamente, pero preferíamos que no hubiese ninguna incidencia. Hemos reducido incluso el nivel de carga, hemos potenciado también pues el llamar a todos los usuarios para que devolvieran el dispositivo, y lo que, lógicamente, nuestro objetivo siempre ha sido la seguridad del consumidor y la seguridad de todo el mundo.
Claro.
Y yo creo que es una muestra también del buen hacer de Samsung, de cuando detectamos que alguna cosa pues tiene algún problema, pues hemos invertido, de verdad, muchos miles de millones, pero consideramos que han sido bien invertidos porque para nosotros lo más importante, lógicamente, son nuestros clientes y la seguridad de los clientes.
¿Y qué precauciones vais a tomar?
330. ¿Sí?
¿Qué precauciones vais a tomar de aquí en adelante para que esto no vuelva a suceder?
Pues mira, hemos implementado un sistema, porque antes teníamos un sistema que la verdad es que hasta ahora había funcionado muy bien y era un sistema bastante exhaustivo de todo que se utilizan los estándares de la industria, pero lo hemos hecho más complejo. Ahora tenemos un sistema basado en 8 puntos, 8 que sea incluso un sistema de rayos X para medir, ver internamente cómo está la batería, le sometemos a todo tipo de pruebas y además, por si todavía quedase alguna posibilidad, tenemos internamente, hemos desarrollado un algoritmo, un software interno que permite en todo momento pues medir la temperatura de la batería, el nivel de carga, etcétera, etcétera, para ya si hubiese alguna posibilidad, pues eliminarlo, ¿no?
Ahora una respuesta que seguramente están esperando muchos de los clientes de Samsung. Con motivo de esta reentré del Note 7, ¿estáis preparando alguna oferta explosiva?
No, bueno, voy a terminar una cosita que me gustaría decir, es que de todo esto que hemos aprendido, porque hemos dedicado mucho tiempo y muchos ingenieros y mucha investigación, lo que vamos a hacer es hemos creado también un observatorio sobre la seguridad y el desarrollo de las baterías de litio y todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que hemos aprendido, lo vamos a compartir con toda la industria. Es decir, que queremos también que esta experiencia sirva para mejorar la seguridad de todas las baterías de litio de toda la industria, no solamente de móviles, sino también pues se utilizan en muchos dispositivos y queremos que sirva para todos. Y bueno, lo que estamos nosotros, nuestro objetivo siempre es ofrecer el mejor producto posible con las mejores condiciones posibles a los usuarios. Yo creo que es una de las características. Y, por ejemplo, hemos visto que nuestras ventas, porque es verdad que el Note 7, como habéis dicho, era el mejor producto que había en el mercado, pero lo que sí quiero decir también es que el S7 sigue siendo el mejor producto, según mi opinión y según la opinión de muchos periodistas del sector, que hay en el mercado. Entonces, bueno, pues nuestro objetivo siempre es ofrecer lo mejor, el mejor producto posible, con las mejores condiciones posibles, y el éxito de Samsung, y es, yo creo que es la satisfacción del consumidor que hace que repita pues la experiencia de probar diferentes productos, ¿no? En televisión, en telefonía, etcétera.
Correcto. Paco Ortigüela es el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Samsung España. Paco, gracias por atendernos. Buena noche y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches y un placer hablar con vosotros.
Gracias, Juan Diego. Gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao, adiós.
Adiós.
Vamos al boletín de noticias. Luego seguimos. We got the voice of